Hay cosas que de pronto me parece importante recordarles. Por un lado, estamos haciendo esto para crear un espacio físico para que también tengamos un crecimiento numérico. No estamos haciendo esto simplemente por tener una alternativa, lo cual es importante. Estamos dando una alternativa a cada uno de venir a una hora más temprano, de venir más tarde. Pero miren hacia atrás un momento, por favor. Miren toda esa cantidad de sillas que estamos dejando libres. Esas sillas queremos llenarlas de personas, son personas que están allí. Recuerden que la semana pasada les conté una experiencia al respecto, y quisiera que antes de avanzar en lo que les quiero decir, oremos un momento diciendo: bueno, Señor, queremos esos lugares llenos de personas. ¿Está bien? ¿Se unen conmigo? Señor Dios, gracias por esta alternativa que estamos creando. Gracias, Señor, por el esfuerzo y la dedicación de cada uno que está involucrado en esto. Nosotros ahora oramos, Señor, que en esos lugares vacíos personas comiencen a sentarse, personas que quieran conocer de ti, que quieran recibir de ti. Señor, llamamos esas personas, llamamos esos que son ovejas tuyas y que aún no han venido a tu rebaño. Señor Dios, danos a nosotros también la capacidad, la habilidad de poder llegar hacia ellos y poder hacer que muchas personas en este lugar, en este espacio que estamos haciendo, puedan tener un encuentro contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un par de comentarios más. La duración de cada reunión se ha acortado. 2 horas va a ser nuestro límite de ahora en este nuevo formato, y tenemos que mantenerlo, sobre todo en la transición entre reuniones, para que podamos tener un buen momento y que lleguen los demás. Usualmente la reunión de más tarde va a ser la más apetecida, por razones, me parece, un poquito lógicas, ¿no? Pero recuerden que eso también ha cambiado entre nosotros. La reunión va a un máximo de 2 horas. Algo más, tenemos la iglesia infantil funcionando en las 2 reuniones. Así que ustedes pueden traer tranquilamente a sus niños, que van a tener el trabajo de iglesia infantil normal. Y obviamente, una vez que los traigan, estar listos para poder llevarlos a la zona de iglesia infantil a la hora indicada. Y una cosa más que quiero decirles, los anuncios ahora tendrán un espacio distinto. Una vez que cerremos la reunión, les pido que ustedes se queden un minutico más mirando las pantallas, porque los anuncios van a ir al cierre de cada reunión. Y ahí vamos a dejarlos rodar un momento. Igual en la segunda reunión, al cerrarla, tendremos ese pequeño espacio para los anuncios. Así que estén muy, muy atentos. Y no se les olvide que tenemos el café de la casa. ¿Cómo se llama el café de la casa? ¿Se acuerdan? Plus One, pero algunos todavía dicen que no saben lo que es Plus One o que no lo conocen. En el segundo piso, temprano hay desayunos, vénganse y desayunan acá. Y además de eso, al cerrar la reunión también, en fin, ahí están, hermanos, siempre hay como unas 6 o 7 familias que con mucho amor nos están sirviendo cada mañana. ¿Y por qué es importante venir y desayunar acá y hacer el gastico? Porque cada centavito que nos entra allá es parte de los ingresos que tenemos ayudando en los pagos de una casa para Dios. Bueno, dicho todo esto, vamos a meternos en tema. Quiero que oremos, por favor. Póngase un momentico de pie conmigo para que se me despierten algunos. Si ven que alguno se duerme, por favor, denle un codazo, porque no hay nada más terrible para un predicador que ver a alguien durmiendo mientras uno habla. Así que, a propósito, un saludo muy especial de mi esposa que está en Spokane todavía. Llega mañana. Ella, como ustedes lo saben, es la directora para Colombia del Ministerio de los Healing Rooms y estaba en la convención internacional allí. Ya mañana estará de vuelta con nosotros, con su compañera Natalia, su compañera de viaje. Y también un saludo muy especial de mi hijo y mi nuera, porque ya esta semana volví a ser abuelo. Este septiembre ha sido bien productivo, ¿no? Nacieron como 5 bebés, creo. Entre esos el mío, Joaquín, llegó Joaquín. Así que reciban también el saludo especial. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú has estado haciendo hoy aquí y por lo que aún tienes por hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que hables a nuestra vida, para que podamos entender, aprender, recordar. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo bajo tu gobierno. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia, que nos guarda, que nos cubre. Y gracias por el Espíritu Santo que nos inspira, que nos ayuda a entender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a levantar un aplauso grande al nombre del Señor. Como no he tenido en estos días muy disponible a mi hijo, no tengo todavía mi símbolo para esta nueva serie, pero la semana pasada les dije que hoy comenzaríamos una nueva serie que se llama Decidiendo Bien. Esta es como la siguiente que yo les había prometido después de esa Pensando Bien, que fue larguita el año pasado. Después de Pensando Bien, y de hecho, si alguno de ustedes no la escuchó o no estuvo en toda o lo que sea, está disponible en el sitio web de la iglesia para que puedan ir allá, escucharla bien. Me parece que es importante tenerlo claro para poder entrar en lo que vamos a hablar, que es esta nueva serie. Vamos a ver, voy a intentar hacerla corta, lo más corta posible, pero vamos a ver cómo nos va. Yo quiero que ustedes tengan sus Biblias listicas en el capítulo 1 de Génesis y déjenme decirles una cosa. Vamos a meternos entonces, ¿cómo se llama nuestra serie? Decidiendo Bien. Y no se preocupen que así como les tuve la escalerita y el otro símbolo para Pensando Bien, le vamos a tener uno para Decidiendo Bien. La semana pasada recordarán algunos que estuvimos hablando acerca de la importancia de las decisiones, su efecto y demás, cómo las decisiones construyen ámbitos, decisiones construyen futuro, decisiones hacen destinos, como lo dice el pastor Alfredo Fonseca. Una serie de cosas que alcanzamos a hablar la semana pasada, que allí están en grabación también. Y hoy me parece importante compartir con ustedes, vamos a ver si logramos completarlo. Me parece muy importante hablar sobre esto, es lo que ha estado como tocando profundamente mi corazón. ¿Cuál es la naturaleza de una buena decisión? ¿A qué nosotros vamos a estar llamando? ¿O qué estaremos identificando como una buena decisión? Y tengo un par de cosas que me parecen vitales que deben decirse para comenzar todo este tema de decidiendo bien. Yo estuve mirando, me gusta mucho chequear lo que algunas personas puedan decir, etimologías, significados, y encontré una cosa que honestamente para mí fue completamente nueva, la etimología de la palabra decidir. Dos partes la componen y significa literalmente desde la perspectiva de etimología, repito, cortar separando o cortar selectivamente. Eso para mí fue realmente muy, muy nuevo. Y a partir de eso, entonces los que hablan de este tema de decisiones la definen o definen lo que es decisión como la eliminación de toda situación o camino frente a algo para tomar el que nos interesa. Ellos dicen que el concepto de decidir implica una elección entre varias posibilidades. Ahora no se preocupen que yo no me voy a meter con definiciones de diccionario ni cosas así, creo que ustedes saben lo suficiente al respecto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Entender en nuestro contexto y experiencia con Dios qué es una buena decisión. Pongámonos de acuerdo en eso. Comencemos por decir a qué vamos a llamarle buenas decisiones, porque ese puede ser un concepto que para algunos signifique una cosa y para otros otra, pero para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia con Dios, ¿qué es lo que vamos a llamar una decisión correcta? Y aquí va mi punto entonces. Lo primero que quiero dejar con ustedes tiene que ver con el texto que está en Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. Tengo aquí la traducción, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Yo no sé por qué tanta gente nuestra, cuando llega a la oficina para entrar a la reunión, nos timbra los domingos. Ustedes no se preguntan qué será eso tan curioso. Allá debe estar llegando alguien a ver si alguien da la vuelta y le dice que es por aquí. Vamos a leer este texto. Decisiones en nuestro contexto tienen tres implicaciones para mí vitales que quiero mostrarles aquí. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Y dijo Dios, y aquí pone entre paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mi punto clave para esta mañana, hermano querido, es esto. Decidir en nuestro contexto es el ejercicio de tres cosas que me parece importantísimas dejar claras. La primera, libertad; la segunda, gobierno; y la tercera, responsabilidad. decisiones en nuestro caso están conectadas con libertad, con, ¿qué les dije el segundo? Y la tercera, responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece vital que establecer esta mañana que decidir es una de las características supremas con las que fuimos hechos. Y esto yo quiero dejarlo claro, se llama libertad. Seres completamente libres. Si vamos a hablar de decisiones, tenemos que hablar de libertad. Hay algunas personas que asumen que no existe tal cosa, que no hay tal posibilidad, que no hay tal posibilidad como el libre albedrío o la libertad para decidir. Yo francamente encuentro que eso es completamente incorrecto, mirando todo el contexto de la Biblia, lo que pasa, las historias que hay en la Biblia. La posibilidad de tomar una alternativa sobre otra es una capacidad que Dios nos dio desde el mismo libro del Génesis, que allí está de una manera muy clara y que de ninguna forma Él coarta. Miren esto, acabamos de leer el versículo 26 que dice que fuimos hechos inspirados en Dios mismo. Ustedes recordarán que alguna vez compartimos cómo en ese patrón divino de la creación se dibuja algo muy especial, que Dios liga cada ser creado con un ambiente. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando hemos hablado de eso? Cada ser creado está ligado con un ambiente. Y no solamente desde el punto de vista de lo fisiológico se puede decir eso. Cuando Dios creó las plantas, le habló a la tierra. Cuando Dios creó las aves, habló a la expansión. Cuando Dios creó los peces, habló a las aguas. Cuando Dios creó al ser humano, habló a Él mismo. Que ninguno se equivoque en eso. Porque si bien es cierto que Dios nos dota de un cuerpo con el cual nos vincula con la tierra misma y establece un vínculo profundo, serio, toda persona está vinculada con la tierra en la cual Dios lo puso en una manera integral, completa. Las personas, los que habitan una región, afectan esa región. Una región, la forma como una comunidad es el reflejo de sus realidades interiores. Hay un matrimonio profundo entre la persona y la tierra. De hecho, ustedes lo podrán sentir cuando uno sale de su tierra, cuando uno sale de su ciudad, sale de su país. Es muy fuerte el arraigo. Pero antes de eso, antes de que Dios nos dotara de un cuerpo, cuando Dios piensa en nosotros, Dios nos vincula con Él mismo. ¿Por qué lo enfatizo? Porque nosotros deberíamos ser entonces, el ser humano debería ser una expresión de cosas que son parte del mismo Dios. Y una de ellas tiene que ver con la capacidad de escoger, con la capacidad real de poder tomar una alternativa sobre otra. Fuimos hechos inspirados en Dios mismo. Y me gusta decir esto, como lo dice en este versículo, en esta traducción, versículo 26, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esto habría tanto que hablar acerca de la comunidad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Qué significa esto? No es simplemente el gran misterio de que Dios es tres personas y uno solo en todo caso, sino hablando de características de Dios. Simplemente quiero sembrar esto en el corazón de ustedes. Hablando de características del Dios mismo, de Dios mismo, puestas en nosotros, y en este caso la que estoy enfatizando es la de la libertad. Una de las cualidades dadas a nosotros fue la capacidad de decisión. Ahora, ¿cómo se las puedo enfatizar? Se las voy a mostrar aquí. De todo lo que fue creado, antes un comentario más, de todo lo que fue creado y de sus características, Dios dijo que era bueno en gran manera. El ser humano hecho a su imagen, inspirado en su imagen, con todo lo que eso pueda implicar. Y por eso en el mismo principio, quiero que tú mires conmigo en Génesis capítulo 2, desde el mismo principio hubo un escenario de decisión que era indispensable. Escúchenme bien, por favor. Libertad es lo primero que quiero decir, y ya me van a entender por qué para mí esto llega a ser tan importante. Sí somos personas que están en la capacidad de escoger una alternativa sobre otra, y desde el principio Dios marcó esa característica o esa habilidad en nosotros. Miren lo que dice el capítulo 2 de Génesis. Dios puso un escenario que a veces nos confunde, del que nos quejamos a veces nosotros eventualmente, un escenario en el cual se tendría que dar la primera gran decisión de toda la historia humana, la primera grande, la que iba a marcar el futuro y que era necesario que existiera la alternativa acerca de ella. La primera gran prueba de la capacidad de elegir aparece aquí. Capítulo 2 de Génesis. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y más adelante, mismo capítulo 2, versículo 15, Miren cómo dice la Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Conocen la historia? ¿La han leído? ¿Les ha causado preguntas, curiosidad? ¿Cómo así? ¿Para qué Dios hace esto? Es la primera gran evidencia de lo que quiero marcar hoy. Si hablamos de decisión, tenemos que establecer que somos personas libres, que Dios nos ha hecho perfectamente libres, es la primera cosa, y que desde Génesis eso tenía que establecerse. Más de uno de nosotros habrá pensado alguna vez: si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿para qué hace esto? Si Dios sabía que el hombre habría de escoger mal, ¿para qué entonces pone la alternativa? Bueno, tenemos solamente una posibilidad distinta: que habiendo sido creados por Dios, no hubiésemos sido hechos como Él, sino hubiésemos sido hechos esclavos por creación. ¿Sí me explico? Esclavizados por creación. Es decir, personas que de manera inconsciente estarían ligadas a Dios, sin tener la posibilidad de parecerse a Dios como Dios lo quería. Personas que simplemente estarían como bajo una especie de programación robótica o algo por el estilo. Yo no puedo entender cómo hace Dios, honestamente esto lo he pensado tantas veces, cómo puede Dios confiarnos cosas sabiendo muchas veces que al final las manejaremos mal. Pero Dios lo hace. No entiendo cómo lo hace, pero Dios lo hace. No entiendo cómo Dios se arriesga, pero Dios se arriesga. Y aquí está la primera cosa: Dios crea todo, todo es bueno en gran manera, el ser humano es portador de su imagen, entre otras cosas, entre otras características, un ser libre. Y entonces tiene la primera posibilidad de ejercer su libertad. Y era indispensable, créeme que sí lo era. Esa situación era indispensable porque era la única manera como el círculo pudiera cerrarse de manera correcta. Es decir, que el hombre saliera de Dios y por decisión libre y completamente consciente se conectara profundamente con Dios dependiendo de la decisión que él tomara. Había dos grandes árboles en medio de todos. Y no tenemos el chance de hablar demasiado de eso, pero los nombramos por lo menos. Dios los puso allí: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, entre muchos otros que eran árboles hermosos, dice la Biblia. ¿Qué podrían significar? ¿Cómo serían? No lo sabemos. Y Dios le dice al hombre entonces: de todo árbol del huerto podrás comer, esperando seguramente que el ser humano pudiera acudir al árbol de la vida y cerrar correctamente el ciclo entonces. Salimos de Dios y reafirmamos la conexión con Dios, pero como resultado de un acto libre, no de una programación previa. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Pero qué? ¿No, señor? Sí, señor. ¿Qué pasó con Adán? Y no hay que criticar a Adán, porque la verdad es que si el principio es este, aunque no te suene muy claro, el principio es este: si tú hubieras sido Adán, habrías hecho lo mismo. Este es el principio. El punto es que entonces Adán decide no cerrar el círculo, sino como resultado de la misma libertad que él tenía, decide romperlo por completo, a pesar de estar perfectamente claro al respecto. No quiero meterme demasiado en esto, pero sí recuerdo unas frases del hermano Arturo que decía: ¿qué tan bueno será el conocimiento del bien que Dios lo prohibió?, decía él. Estaba en Dios. Dios sí es el, Dios es el único ser que puede manejar un montón de cosas que para los seres humanos resultan corruptoras o de alguna manera dañinas. Por ejemplo, el poder total sobre una persona, ¿qué le produce? Lo corrompe. Y por ejemplo, que el ser humano conozca el bien y el mal, ¿es algo bueno? Tal parece que no. Tal parece que Dios tenía otro pensamiento, una propuesta distinta, pero allí estaba la alternativa. Decidir es la prueba de que somos seres libres. Y eso es una realidad, para que ninguno se llame a engaño. Si vamos a hablar de decidir bien, necesitamos establecer este primer asunto: que las decisiones son las expresiones de personas que son libres, por lo menos en las elecciones primarias, me refiero, por lo menos en los estados iniciales de las decisiones, como Adán estaba. Quizá después empezamos a estar condicionados por malas decisiones previas, pero las primeras decisiones que se toman sobre algo son actos libres que van a determinar lo que va a pasar luego. Aquí va lo segundo entonces: esta capacidad de decidir ¿Por qué la veo tan indispensable, tan importante? ¿Por qué tenía que ser libre? Escúchenme bien los segundos que quiero mencionarles. Porque está vinculada con gobierno. Es la segunda parte. La decisión está vinculada con un gobierno. ¿A qué me refiero? Las decisiones nuestras definen qué o quién gobierna. Atraen atmósferas, atraen ambientes, atraen presencias, atraen esencias, atraen avances o atraen retrocesos. Dense cuenta que Dios lo crea primero a su imagen, lo bendice. Leímos en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Bendecir, la palabra bendecir es una palabra muy bella. Por un lado, la palabra bendecir significa elogiar o hablar bien o decir bien sobre alguien. Pero por otro lado, la palabra bendecir también significa verter o derramar algo. Postrarse, inclinarse, derramar sobre algo. De allí que una persona dijo algo que me gusta mucho, escribió esto. Dijo que bendición es la capacidad que Dios da para cumplir con un propósito. Dios los bendijo. Miren todo lo que pasó, se los recuerdo. Dios lo creó, nos creó a imagen suya. Debíamos tener entonces por lo menos parcialmente sus características, a la espera de que el círculo, como yo lo llamo, se cerrara y pudiéramos tener todas sus características. Pero faltaba un asunto allí, la primera gran decisión para que ese círculo se cerrara. Pero miren lo que Dios le dio al ser humano. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La gran discusión, si hay una tercera alternativa, no existe esa tercera alternativa. Y luego dice que Dios los bendijo, entonces Dios habló bien sobre los seres humanos. La bendición también implica una elevada condición de vida. Bendición también, como lo acabo de decir, implica capacidad que Dios da para cumplir con un destino. Y luego les dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser que se mueve sobre la tierra. Capacidad de gobierno. Entonces, decidir es una muestra de libertad, pero la segunda cosa es que las decisiones son cruciales porque ellas están vinculadas, siempre van a estar vinculadas con gobierno. Escúcheme algo más, las decisiones mueven el péndulo del gobierno de un lado al otro en el espectro espiritual. Decisiones mías van a marcar, por decirlo así, qué carga espiritual va a ser atraída, qué tipo de expresión espiritual. Y además de eso, también las decisiones van a mover el péndulo del gobierno de un lado a otro de la definición de las realidades que van a ser evidentes. Miren esto. Dice la Biblia, por ejemplo, de Abraham, que Dios le habló y lo llamó a salir y le prometió gobierno. Mucha gente cree que la gran promesa que Dios le hizo a Abraham fue la de un hijo. Esa no fue la gran promesa. Romanos capítulo 4 dice que Dios le había prometido que él heredaría el mundo. Escúchenme bien, por favor. Lo que Dios le prometió a Abraham era devolver todo al comienzo. Era el gobierno correctamente manejado. Era que el gobierno pudiera estar otra vez en las manos correctas, porque Adán lo había entregado en las manos incorrectas. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Que veo que algunos me miran como un poquito, como decía el pastor Randy, como papagayos, decía él. Dios entonces le promete que sería heredero del mundo. Yo creo que por eso Abraham tenía tanto afán de un hijo. No por el hijo en sí, sino por lo demás que Dios le había dicho, que él iba a ser heredero del mundo. Búsquenlo ustedes en Romanos capítulo 4. Habiéndole Dios prometido que sería heredero del mundo. Y después hace una afirmación de Abraham. Dice que Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de multitudes según lo que se le había prometido. Y Abraham tomó decisiones. Lo que quiero decirte es, las decisiones no son simples decisiones. Bueno, quizá algunas, como qué zapatos me voy a poner, qué ropa voy a usar, pues no son tan importantes. Pero lo que estoy diciendo es que las decisiones tienen detrás una carga gubernamental. Decisiones atraen gobiernos o definen qué o quién está gobernando sobre algo. Si Abraham, tú te has preguntado alguna vez, si Abraham cuando fue llamado por Dios, Abraham como se llamaba al principio, no hubiera obedecido, ¿qué habría pasado entonces? Su decisión desató todo el propósito de Dios en favor de la humanidad. Una decisión, como las decisiones incorrectas y de desobediencia de Adán desataron lo que conocemos. Abraham entonces dice que obedeció, toma una decisión de acuerdo con lo que Dios le había dicho, se pone en línea con la propuesta de Dios, ¿y qué es lo que resulta de eso? Dice que él salió, aunque no sabía para dónde iba, porque esperaba una ciudad distinta, es decir, un modelo distinto, un gobierno distinto, en el cual, o un sistema distinto, en el del cual Dios era el gestor, el diseñador, y además el que lo realizaba, el que lo concretaba. Me parece vital decirte esto también esta mañana. Si vamos a hablar de decidir bien, es porque las decisiones son ejercicios de gente libre, y además de eso, porque las decisiones atraen gobierno, están vinculadas con gobierno. Lo que estamos afirmando hasta aquí entonces es que somos seres libres con capacidad de decidir y que nuestras decisiones están vinculadas con gobierno, lo cual me lleva a lo tercero. Eso nos hace tremendamente responsables. Y es la tercera cosa entonces. Decisión se vincula con libertad, decisiones se vinculan con gobierno que va a ser atraído. Yo quisiera que a partir de hoy estoy, digamos, tratando de transmitirles a ustedes lo que yo alcanzo a ver de qué tan importante llega a ser una decisión. ¿Qué es lo que puede producir? Y por eso enfatizo la parte de gobierno. Y a partir de allí entonces la tercera cosa, la responsabilidad. Yo quiero destacar esta entonces. Cuando hablamos de responsabilidad, tengo aquí una lista de cosas que les voy a decir rápidamente. Nos referimos a lo siguiente, déjenme decirlo como lo escribí. Mirar la vida de frente, eso es responsabilidad. La segunda, tomar el control de todo aquello en lo que se debe tener control. La tercera, ocupar el lugar que se debe ocupar en la cadena de las generaciones. La cuarta, tomar decisiones y asumir las consecuencias de ellas. Y la quinta, perdón, y no, me queda otra más, comprometerse y no evadir los compromisos. Y una última, cumplir con la palabra dada. Yo quiero destacarles algo, vengan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Ténganlo listo allí y escúchenme esto. Una de las cosas que más me gusta acerca de lo que entiendo por responsabilidad de todo lo que les he dicho, mirar la vida de frente, tomar el control, ocupar el lugar debido, tomar decisiones, comprometerse, cumplir con la palabra dada. Quiero destacar en particular una. Responsabilidad habla de desarrollar la capacidad que cada uno tiene de ser respuesta para su generación. Yo lo creo así. Creo que Dios a cada persona le ha dado una voz y un espacio en las generaciones. ¿Me están siguiendo? Por eso no creo que la llegada de ninguno de nosotros al mundo, el nacimiento de ninguno, sea arbitrario o casual, sino perfectamente pensado. Cada persona tiene una voz, es decir, un mensaje para dar. Toda persona tiene algo que debe decir a algún nivel. Yo no me refiero a si ese mensaje va a ser un mensaje para miles o para uno o para dos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha pensado seriamente en lo que fue el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que tuvo el gran honor de preparar el ambiente para la llegada del Mesías. Pero al parecer, la información que tenemos dice que no tuvo más de 6 meses su ministerio. No se menciona ninguna resurrección de muertos de Juan el Bautista. ¿Alguno ha leído alguna? No se menciona alguna iglesia que haya fundado. Los discípulos que tenía cuando Jesús aparece, se los entregó. O sea, no sé cómo calificar a Juan, ¿me está siguiendo? Pero sin embargo, su accionar en el mundo permitió que Jesús entrara en el escenario. Quiero que ustedes me sigan en esto. Las decisiones de cada uno, el hecho de que cada uno atrae gobierno con sus decisiones, alguna clase de gobierno es atraída por sus decisiones. El hecho de que cada persona tenga una voz, un mensaje y además de eso un espacio por llenar, digamos, opera de una forma parecida a la de Juan el Bautista. Cada uno de nosotros somos precursores de Jesús en algún ámbito. Somos la manera como Jesús puede entrar en el escenario de personas o de comunidades o de las realidades en las cuales nos movemos. Quiero destacar eso y miren lo que dice Efesios 2 capítulo 10. Es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Dios nos ha hecho, somos hechura suya, que es la famosa palabra tan bella del griego poiema, manufactura, obra de mano. Eso es lo que cada uno de nosotros es, poiema, una obra particular y única Y luego dice, creados en Cristo Jesús, que déjame decirte que es una noticia increíble, dice que hemos sido incluidos en Cristo. Esto nos convierte a nosotros en mucho más que instrumentos suyos, nos hace ser Jesús mismo en el ámbito donde cada uno se encuentre. ¿Cierto? ¿Me siguen? Ven un momentico, Prisel. Esto es un ejemplo tonto que siempre hago, pero que me sirve. Gracias. Levanta tu manito derecha en alto, abierta. Ok. Miren esa mano y miren la mía. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos manos? La argolla, sí. Esperamos pronto ponerle una. El tamaño, sí. Además, esta hace cosas que esta no podría hacer. ¿Alguna más? El color, la edad, ¿no? El uso. Ya esta tiene 54 años de uso. ¿Y esta cuántos? 28. Pero ¿sabes cuál es la diferencia principal? Hay que ponerle rápido la argolla, no la bajes todavía. Pero ¿sabes cuál es la principal diferencia que casi nunca se piensa? La principal es que esta es suya, esta es mía. Es la principal. ¿Por qué lo menciono en este caso? Gracias, Prisel. El día que la mano de Prisel esté en un lugar y Prisel en otro, pues sería una cosa trágica. ¿Por qué enfatizo esta? Esta mano es mía, porque cuando yo pongo mi mano sobre alguien o toco a alguien, ninguno va a estar diciendo, la mano de Edgardo me tocó, sino va a estar diciendo, Edgardo me tocó. Es la persona misma, creados en Cristo, es eso mismo lo que significa. Somos más que instrumentos. Un instrumento es un escalpelo en la sala de cirugía, un instrumento es una tijera, un instrumento es un martillo. Mi mano opera como un instrumento, pero es mucho más que un instrumento, mi mano es una extensión mía. ¿Me está siguiendo? Y es lo que dice Efesios capítulo 2, creados en Cristo para que hagamos buenas obras, pero esas buenas obras no son simplemente darle 2,000 pesitos al muchacho que está en la esquina, no son darle de comer al que está afuera, sino hacer las obras que Dios nos dio a hacer. No estoy diciendo que no le des los 2,000 pesitos a la persona que quieras darle. ¿Cuál es mi punto aquí? Necesitamos asumir ese rol también de responsabilidad. Las tres cosas que te estoy diciendo, somos seres libres. Hemos sido preparados para decidir y hay que asumirlo. Como lo dije la semana pasada, he utilizado ese ejemplo decenas de veces. Cuando en mi primer modesto carro puse un letrero que decía, Dios es mi copiloto, lo hice a propósito. Y me lo censuraron porque me dijeron que no, que si yo era una persona cristiana y pastor y demás, debía decir, Dios es mi piloto. Pero lo que creo es que la decisión siempre va a estar en mis manos. Yo soy el que finalmente va a optar por una acción o por otra. Desde el principio, desde Génesis ha pasado. Dios nos dio esa capacidad de elegir. Como lo he dicho tantas veces, si lo cambiáramos como tanta gente lo cambia, para terminar señalando a Dios de todo lo que pasa, entonces, ¿qué diría yo un día que manejando mi carro me estrelle si Dios es mi piloto? Si Dios es mi piloto y un día me estrellé y volví mi carro pedazos, entonces Dios es el culpable de lo que me pasó. Ayer casualmente, mirando unos comentarios en redes sociales, vi un comentario que es tan habitual, una noticia triste de alguien que es mi amigo en Facebook, pero realmente no tengo claro que lo conozca. Sí, como ustedes saben que es. La pérdida de un hijo, una persona, una cosa tan terrible. Y entonces más abajo empiezo a ver las típicas frases. Ahora es un ángel, más adelante entenderás por qué lo hizo Dios así. Dios va a explicarte luego por qué te lo quitó. Las típicas frases. Ya la he escuchado en otros escenarios, cuando alguna vez le dijeron eso a una madre que había perdido a su hijo, que era que Dios lo necesitaba, necesitaba un ángel en el cielo. Entonces la mamá respondió de una forma muy real, ¿y por qué no se llevó a otro? Si Dios está en la capacidad. Además, si Dios es Dios, ¿por qué no hace un ángel en lugar de quitarme a mi hijo para llevárselo como ángel? Siempre es buscando la forma, una teología nuestra que siempre acomode el asunto a que Dios es el responsable, inclusive de lo malo. Que yo no soy un ser libre, que yo estoy siempre condicionado. Pero si no fuéramos libres, ¿por qué vamos a ser llamados a cuentas luego? ¿De qué vamos a ser llamados a cuentas luego? Un hombre como Judas entonces, del cual dice la Biblia que tenía que cumplirse todo acerca de él, como lo dije la semana pasada, el hecho de que Dios declare cosas del futuro no quiere decir que todo lo que él declara es expresión de su deseo. sino es más bien la expresión de una habilidad que él tiene, la de conocer el futuro como si fuera hoy, que es diferente. ¿Me estás siguiendo? Porque si fuera Judas, por ejemplo, un simple ser condicionado por Dios, entonces ¿de qué le juzgaría Dios al final? ¿Cómo podría juzgarlo? ¿Qué le podría decir Judas? Judas le podía decir: Señor, ¿por qué me vas a pedir a mí cuentas de haber entregado a Jesús si simplemente fui tu instrumento para cumplir la profecía? Entonces yo fui tu siervo, entregando a Jesús a la muerte, yo fui tu servidor. ¿Me estás siguiendo? Por eso quiero enfatizar estas cosas, porque quiero darle el valor real al asunto de decidir. Primero, ejercicio de gente libre. Segundo, tus decisiones y las mías traen gobierno, están ligadas con gobierno, son un asunto gubernamental, atraen un gobierno, me refiero, tanto en lo espiritual, atraen un gobierno, es como el péndulo, como yo lo veo, que se mueve de un lado a otro en ese espectro espiritual amplio en el que estamos, pero además en lo natural también mis decisiones provocan realidades, traen a luz realidades, y por eso estaba diciendo de Abraham, ¿qué tal si Abraham no sale de Ur de los Caldeos? Que a propósito, yo no sé de dónde sacan que Abraham era judío, porque tanta gente que quiere que la iglesia judaice, hablando culturalmente, dicen que por Abraham, y yo les he dicho a muchos, ¿y dónde me cómo me puedes decir tú que Abraham era judío? Si ni siquiera se había circuncidado el caballero. Abraham no era judío, Abraham era un pagano, un tipo metido en la influencia espiritual y mental de Babilonia. ¿Me estás entendiendo? Una ciudad que quedaba cerca a Babilonia, y de allí es de donde Dios lo llama, y él toma una decisión, optó por lo que Dios le dijo, él creyó para llegar a ser. Yo aprendí de esa frase que yo me convierto en aquello que yo creo. Escúchenme bien, y si yo creo lo que Dios dice, bendito yo, porque me voy a convertir en eso. Pero si creo una cosa distinta, qué lío, porque igual me voy a convertir en eso. ¿Me estás siguiendo? Abraham toma una decisión y atrae un gobierno y comienza otra historia. Y cuando sale, Dios le dice: yo voy a hacer que en ti las familias de la tierra sean benditas. ¿Te das cuenta? El espectro espiritual se mueve. Dios le dio al ser humano esa capacidad, la de decidir para traer gobierno a través de sus decisiones. Y Abraham la utilizó afortunadamente para bien. Por eso mi última parte es: hermanos queridos, hay que ser serios con lo que decidamos. Hay que aprender a decidir bien porque somos responsables. Vamos a responder por algo. Una de ellas es, como les dije, una de las implicaciones de responsabilidad de la que les he dicho. Yo hablo entonces de desarrollar un criterio sano, de ser personas sensatas y además ser personas rectas. Y ya no tenemos el tiempo para hablar de esto, de pronto la semana que viene lo vamos a decir, pero es este como mi gran preocupación en este arranque de Decidiendo Bien, que podamos dimensionar verdaderamente dónde nos movemos cada vez que estamos decidiendo. Nos movemos en el ámbito de la libertad, tú y yo sí somos libres. Salvo que hayamos repetido insistentemente malas decisiones y finalmente nos convertimos en esclavos de eso, como lo dice Romanos capítulo 6, dice que cada uno se convierte en un esclavo de aquello que decide obedecer. ¿Me estás siguiendo? Pero en algún momento hubo un ejercicio libre de parte nuestra, en algún momento. Y de la misma manera, como dice el derecho, así las cosas se deshacen como se hacen. De la misma forma como decisiones libres nos metieron en prisiones, decisiones libres también tienen que ser tomadas para sacarnos de allí. Como en el caso de la parábola del hijo menor, de los dos hijos, cuando el hijo menor está por allá metido en un lío, en cosas terribles, y cuando dice que él como que volvió en sí, por fin reacciona, dice: ya sé lo que voy a hacer, me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y lo hace, y su decisión cambia el panorama. Y cuando él decide hacer esto y comienza a avanzar de regreso a su casa, la historia termina muy bella porque dice que el padre, viéndolo todavía de lejos, está claro que para uno poder ver de lejos que alguien viene es porque lo está esperando, es porque está atento a ese regreso. De otra manera yo, ¿a qué hora llegó usted? Yo no me había dado cuenta que había llegado. Decidir es el ejercicio de gente libre. En algún momento aún en las cosas que hoy estemos atados por malas decisiones, en algún momento libremente decidimos mal. Segunda cosa, decisiones atraen asuntos gubernamentales. Esa es la otra cosa que quiero enfatizarte esta mañana. Y la tercera, decidir es la acción de una persona que es responsable, que entiende lo que es responsabilidad, que no se esconde diciendo Dios me hizo hacer o el diablo me hizo hacer, que es como el comodín de los cristianos, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿por qué tenemos esa tendencia a no marcar bien dónde comienza la responsabilidad humana? ¿Por qué tenemos que escribir una persona cuando pierde un ser querido que fue que Dios se lo quitó? Que era que Dios lo necesitaba. Entonces Dios sencillamente anda en el negocio de ver a quién le quita lo que más quiere. Y la canción de, ¿cómo es? ¿Palito Ortega le cantaba? ¿O cuál era? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Yo no sé ni quién cantaba esa canción. ¿Quién? Palito Ortega. ¿Tú crees que eso es así? ¿Tú crees realmente que es que Dios te quita? ¿O es que Dios te acompaña más bien al momento en que el ciclo de la vida nos lleva a ciertas circunstancias? ¿Dónde comienza mi responsabilidad? Es mi punto. Para dejar de estar mirando como, no, yo simplemente estoy a expensas de lo que me empuje. Siempre digo esto, estoy claro, hermano querido, estoy clarísimo que hay decisiones y situaciones o hay circunstancias que yo no gobierno. Eso está clarísimo. ¿Quién decide el clima de la mañana? Alguien escogió hoy, alguien se levanta por la mañana y dice, bueno, necesito más sol, entonces voy a... Obviamente no, obviamente no. ¿Quién decidió dónde nacer? Ninguno. ¿Quién escogió a sus padres al nacer? Yo sería muy tonto si creyera que todo en la vida son solamente las decisiones que yo tome. Está claro que no, está claro que no. Pero como si hay un buen pedazo que sí, como si hay una buena parte que sí tiene que ver conmigo, pues creo que tenemos que enfatizar esa parte entonces, para poder aprender a decidir bien. Porque decisión es, es la expresión, decisiones son las expresiones de libertad. Decisiones atraen gobierno, desatan un gobierno, producen un efecto más allá de lo visible. Y la tercera, decisiones son las cosas que gente responsable hace. Yo soy responsable por aquello que decido. Vamos a parar aquí porque ya es la hora de terminar la reunión. Inclusive, no sé si lo que estoy diciéndote tiene algún sentido, pero lo que estoy buscando es, si vamos a hablar de decidir bien, que quede claro por qué es tan importante. Agrégale a esto lo que la gente pueda decir acerca de cuál es el proceso de las decisiones. Me puse a mirar por curiosear y hay centenares de ¿cómo se dice?, de teorías y cosas correctas, correctas. Y tú las conoces seguramente. Algunos de ustedes en la universidad les habrán dicho tantas veces cuál es el proceso de la decisión. Que uno tiene que informarse, que uno tiene que mirar las alternativas, que uno tiene que medir los efectos, que uno tiene que consultar todo lo que pueda estar condicionando su decisión, que luego tiene que evaluar. Hay un montón de cosas que están bien, pero para nosotros en nuestro contexto hay que agregar cosas que otros no van a decir como estas, que las decisiones son ejercicio de libertad, que las decisiones tienen que ver con que los seres humanos traen gobierno, producimos un gobierno, correcto o incorrecto, pero lo producimos. Como Adán trajo una cosa incorrectísima desde Génesis, a mí eso me impresiona. Desde el primer momento Dios tenía que decirle al ser humano, toma y decide. Y aquí están las alternativas, una que va a cerrar el círculo para que estemos perfectamente juntos, o la otra que te va a separar de mí. Decide, increíble, increíble. Que Dios pueda decirle al ser humano, estoy listo inclusive para dejarte libre de mí mismo, si eso es lo que quieres. Habiendo salido de él mismo, en el respeto a su propia creación, sin renunciar a ser Dios, no estoy diciendo eso, y sin renunciar a que Dios es soberano y puede hacer lo que quiere, cuando quiere. De eso no hay duda. Como lo dije la semana pasada, la pregunta no es si Dios puede hacer lo que quiere, sino si Dios quiere hacer siempre lo que él puede. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque como Dios no es Zeus, ni está en el Olimpo arrastrado por pasiones humanas para decir ahora toco un dedo y lo borro. No es como Bruce Almighty, la película. ¿La recuerdan? Dios Todopoderoso. Decisiones es algo muy serio, muy serio. La decisión de Adán nos puso aquí. Pero si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo. Y las decisiones nuestras hoy van a poner también a otros en ciertas situaciones. Vamos a estar de pie, por favor, para cerrar esta reunión ya. Ya es la hora y ahorita recuerden que cerrando la reunión les dejaremos rodar los anuncios. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entender lo que está detrás de cada acto, de cada decisión, de cada acción. Gracias, Señor, al poder ver con esperanza cómo una decisión puede alterar para bien el curso de las cosas. Ayúdanos a entender el peso de gobierno que hay detrás de cada decisión. Ayúdanos a entender que todavía somos personas que libremente pueden decidir, escoger una alternativa sobre otra. Ayúdanos a vivir responsablemente, dando la cara, comprometidos con lo que somos, con el tiempo en que vivimos, siendo o más bien usando la voz que nos has dado, levantándola, soltando el mensaje que debamos soltar, siendo la respuesta al mundo que tú quieres que seamos, siendo de alguna manera como Juan fue, precursores de Jesús en cada campo. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdenos a entender estas cosas y a ver el poder enorme que has puesto en nosotros de afectar todo a partir de una decisión. Gracias, Señor, por mis hermanos esta mañana aquí. Gracias por cada uno que ha estado esta mañana. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su semana, bendigo todo lo que cada uno es, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué tal si le damos al Señor un aplauso? Thank you.